Tomás, que más allá de ser una muestra real, es una muestra comercial. Vamos a ver. Doctor Gusti Arribia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
¿Cómo está, Celso? Un gran saludo hoy a la audiencia.
Gracias por atendernos. Estaba escuchándolo a Adolfo Ferreiro en otro medio. Ayer y hoy se volvió personaje estos días por el tema del blindaje y todas esas cosas. Primero que me hable un poco del tema de esto que publican los medios, a lo mejor no entendemos bien. ¿Qué es lo que aprobó ayer el Senado?
Bueno, muy simple. El artículo 201 habla de la pérdida de la investidura de los legisladores en algunos casos, y uno de ellos es el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. O sea, te hablo en los términos de la Constitución.
Sí.
Fehacientemente comprobado. ¿Qué pasa? Nunca se había aplicado esta figura hasta que se escucharon los audios de González Daer. Entonces ahí la Cámara se reunió, la Cámara a la cual pertenece González Daer, y le sacó su investidura. También lo iba a hacer con Oviedo Mato, y Oviedo Mato se adelantó y renunció. También estaba en ese camino la Cámara de hacerlo con Adolfo Ferreiro. ¿Y qué hace? Pero mucho más inteligente, se arma una reglamentación del artículo en la Cámara de Diputados la semana anterior, que coincidió con el voto del señor Adolfo Ferreiro a favor de la Fiscala General del Estado, nueva Fiscala General del Estado, en la Cámara de Senadores. Coincidentemente, él y López Ferito votaron con el oficialismo, como hace rato no lo hacían, ¿verdad? Para reglamentar todo lo que decía la pérdida de investidura, que ya le estaba por afectar al señor Adolfo Ferreira. Sí. Porque él aparecía en unas conversaciones diciendo si un juez es hablable o no, cosa inconcebible para un miembro de un juiciamiento, si un juez es hablable o no.
Sí.
Porque el día de mañana, entonces, si es hablable y él habla, el día de mañana él se compromete a sancionar de jueces a un compromiso con ese juez. Mm. Así que esa sola palabra ya es tráfico de influencia. Que sea grave o no, ese ya es otro tema que la propia Cámara tenía que resolver. Claro. Pero casualmente, como Pablo juez muy inteligente, había otros temas en la agenda y pasó un tiempo. Aclaro que lo aprecio mucho a Adolfo, pero
de hecho es un capítulo aparte, eso de apreciar, bueno, que todos somos amigos de Adolfo, de Mario.
Ahora vamos a un análisis, porque sí, últimamente en Paraguay, por tener posiciones,
sí,
acá piensa que algo personal, como por ejemplo el señor Duarte Frutos piensa que yo tengo algo personal contra él, porque
voy a arrastrar con eso.
Que es el senador vitalicio, incluso anda amenazando ya en reuniones que tienen privado en contra mía, ¿verdad? Una amenaza, ¿verdad? Entonces, por eso nomás estoy contando que no tengo nada personal contra él.
Sí.
Entonces, bueno, muy bien. Pero Adolfo es más inteligente. Y el oficialismo necesitaba los votos de Adolfo y López Perito para la Fiscalía General, porque había votos de la disidencia que no estaban con carte por la posición de Marito, no es esa, de la cual se apartaron Baqueta y Salomón. Mm. Así nomás. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Se juntaron el hambre y la necesidad. Adolfo tenía la necesidad de salvarse de esto. Te hace una lectura de lo que se lee afuera, ¿verdad?
Sí.
Votan a favor de la Fiscalía General, se arma el reglamento de Cámara de Diputados, y ahora vota también Adolfo y López Perito a favor de esto. ¿Qué significa esto que se aprobó ayer?
Sí.
Significa violar la Constitución flagrantemente. ¿Por qué? Porque la Constitución establece la pérdida de la investidura por uso de indebida influencia fehacientemente comprobado. No dice judicialmente comprobado.
Sí.
¿Qué significa? ¿Qué dice esta ley? Que tiene que haber condena judicial primero para que después se le separe a un senador. Quiere decir que una persona que entra a un salón y mata a 50 personas, un senador que está enojado con 50 detractores, mata a 50 personas, tiene que esperar una condena judicial para ser separado. No.
Perfecto.
El proceso de pérdida de investidura es un proceso de enjuiciamiento político del legislador. Lo único que se llama es juicio político del legislador. Es el equivalente al juicio político a presidente, a vicepresidente, a ministro de la Corte, a fiscal general, a contralor, a ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, a ministro del Poder Ejecutivo. Es el juicio político de los legisladores. ¿Qué le falta al artículo 201? Reglamentar el debido proceso que está en el 16 y el 17 de la Constitución, la defensa, la presentación de pruebas, etcétera, etcétera. Cosa que se hace en cada juicio político que hay en la Cámara de Senadores cuando se enjuicia, se complementa el artículo constitucional. ¿Pero qué hicieron ayer los senadores? Hicieron un reglamento por el cual atan la pérdida de investidura a una condena judicial primero. Sí. Alteran el régimen de mayorías que está también establecido en la Constitución para los votos.
Sí.
En la Constitución nosotros pusimos las mayorías calificadas. ¿Para qué? Para que justamente en el Congreso las mayorías coyunturales no puedan alterar las mayorías calificadas. Hay una doble violación constitucional.
Una partida, luego.
Primero, violan el artículo 201 porque lo que es, dice, fehacientemente comprobado, convierten en judicialmente comprobado. ¿Y qué significa fehacientemente comprobado? Algo que es irrefutable. Por ejemplo, un video, un audio, que aunque no haya sido ordenado judicialmente, nos demuestra que un senador, un diputado estuvo involucrado, como lo reconoció Diego Mato, sí, yo llamé, como no lo dijo González Dar, pero asintió con su silencio, como dijo Adolfo Ferrero, sí, es mi voz, sí. Eso es recientemente comprobado, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, una carta, una nota,
sí.
Un mensaje, eso es recientemente comprobado,
sí.
Algo que vos escuchaste, que 3-5 testigos escucharon y vieron, ¿verdad? Eso es fehaciente, no judicialmente. Entonces, correcto. Ahí se violó el 201.
Correcto. Sobre el punto nada más, doctor. Sobre el punto nada más. Y para a modo de aclaración, acá lo que hay que separar, porque cuando el Poder Legislativo le conviene, el Poder Legislativo se abroga los derechos de que un poder del Estado es que el otro poder no puede meterse en ese poder. Lo mismo que el Poder Legislativo no podía meterse en el Poder Judicial, ¿verdad? Dice el Poder Legislativo ahora, nosotros vamos a esperar que nos condene primero, después vamos a sacarle a nuestros miembros. O sea, se somete al Poder Judicial, cuando que en verdad lo que pasa dentro del Poder Legislativo es una decisión netamente política, porque así dice la Constitución. Lo que hace el Poder... Lo que hace el Poder Legislativo es, le saca la investidura y le pone a disposición del Poder Judicial para que el Poder Judicial tome la situación y haga justicia según el Poder Judicial. Es así como tiene que ser, ¿verdad?
Efectivamente. ¿Qué hace el Poder Legislativo cuando trata la pérdida de investidura? Juzga políticamente a sus miembros. ¿Qué es jugar políticamente? Es decir, no hay motivo para que pierda la investidura, o sí hay motivo para que pierda la investidura. Eso es lo que hacen las cámaras respectivas, lo mismo que hacen en el juicio político.
Sí.
Pero en el juicio político, ni en la pérdida de investidura, no le declara culpable y le da una pena privativa de libertad o una sanción pecuniaria.
Bueno, ahí está otro punto. Lo escucho a Adolfo que dice, por ejemplo, que González Daer va a asumir de vuelta al Senado y que ya no se le va a poder juzgar por lo que se le sacó la investidura. Otra vez volvemos al ámbito, a la confusión, porque él no está condenado, a él se le juzgó políticamente y se puede juzgarlo de vuelta políticamente por el mismo caso. No es el mismo caso en el Poder Judicial, es así.
Yo no concuerdo con Adolfo Ferreiro. El uso indebido de influencias recientemente comprobado puede otra vez motivar que González Dar esté fuera de la Cámara, porque lo que él hizo, lo hizo siendo senador en funciones de representante en el jurado de enjuiciamiento, sí. Y como presidente del jurado de enjuiciamiento. Entonces la nueva Cámara puede determinar eso.
Claro.
Lo que pasa es que ahora va a ser más difícil alcanzar los 30 votos, porque ellos lo que hicieron en la Cámara de Senadores es sustituir la mayoría simple,
sí.
Porque hay un pequeño detalle que la gente siempre comenta, que los parlamentarios tienen mucha ventaja, cierto, pero en el caso de pérdida de investidura no establece la mayoría calificada de 30 votos en el Senado para ser destituido un senador. Basta una mayoría de 2/3 nomás de los presentes, o sea, 23 votos generalmente de los presentes. Cuidado con eso. Mayoría simple, creo que. Sí. No, pero no establece 30 votos como en el juicio político. O sea, el legislador necesita tener menos votos para destituir a un legislador que para destituir a un presidente, claro, según la Constitución. Entonces, ¿qué hacen los parlamentarios ahora? Equiparan al juicio político.
Sí.
La cantidad de votos, pero lo equiparan por ley cuando que la Constitución establece otra cosa. Entonces violan la Constitución y ahí alteran el artículo 137 de la Constitución, que habla de que la Constitución es la ley suprema. Entonces ahí se produce la inconstitucionalidad. Ahora, quiero hacer un análisis.
Sí.
Este es un juicio político. ¿Qué le queda a Cartes ahora? Si él dice que combate la corrupción, los privilegios, la clase política, etcétera, etcétera, tiene que vetar la ley.
Sí.
No creo que lo haga porque sus propios parlamentarios oficialistas votaron, pero ya han habido casos que lo hizo.
Sí.
Yo apelo al buen criterio de Cartes de por lo menos compadecerse con su discurso de siempre, ¿verdad? De lucha contra la corrupción, dice, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, que se compadezca con su discurso de siempre y vete esto. No importa que sus parlamentarios lo hayan hecho, si él lo veta y esto se promulga pública y es ley, quedaría una acción de inconstitucionalidad por parte del defensor del pueblo, porque planteando el defensor del pueblo nos beneficia a todos, porque el defensor del pueblo es la única autoridad que tenemos comisionado parlamentario que defiende los intereses difusos nuestros.
Sí.
Que uno de ellos es este, ¿verdad? Que se respete la Constitución. ¿Ah? Entonces, ahí el defensor del pueblo debería plantear una acción de inconstitucionalidad y pedir la suspensión. Y también otros parlamentarios podrían plantear la derogación y con mayoría simple en ambas cámaras derogar esta ley. Esos son los escenarios posibles a futuro. Ahora, esto es un escándalo que pone a la gente en contra de su Congreso, en contra del Poder Legislativo. No es la prensa, porque mucha gente dice la prensa nomás. No, es la prensa, es la gente. La gente viene ya predisponiéndose contra el Congreso hace tiempo.
Sí.
Y ahora más. Pues un privilegio indebido, y esto le da la razón a muchos que dicen que esto es una dictadura parlamentaria, ¿verdad? Entonces, esto abona la tesis de autoritarios que el día de mañana quieran imponer un modelo como ese. Es difícil porque la geopolítica no va, por los tratados internacionales que tiene Paraguay, por la Constitución, etcétera, etcétera, pero aumenta el desagrado popular hacia las autoridades legítimamente constituidas, y eso no es bueno para una democracia.
Totalmente. Yo quiero puntualizar e insistir un poco cuando sí. Dice, y lo cito de vuelta a Adolfo Ferreiro, cuando dice, no está clara en la Constitución, dice, el tema del artículo 201, pero no es potestad del Senado clarificar eso que no está claro en la Constitución. O sea, ellos ayer se asumieron como si fueran constituyentes y corrigieron la Constitución con una ley.
Claro, no, ellos lo que hicieron ayer en el rol de constituyente. Efectivamente, escuché que dijo un colega de Casaña Ley muy acertadamente eso en otro medio.
Sí.
Término que yo no había manejado antes en mis entrevistas, ¿verdad? Ellos hicieron de constituyente porque ellos lo que significa fehacientemente comprobado, tradujeron a judicialmente comprobado.
Sí.
Y ahí está el error, porque no todo lo judicial es fehaciente, ni no todo lo fehaciente es judicial. Tener juego de palabras.
Sí, 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 sí.
No todo, supuestamente lo condenado judicialmente quiere decir que fue fehacientemente comprobado, pero ¿por qué la pena de muerte está entredicho en la aplicación hoy en los Estados Unidos?
Claro.
Porque justamente a veces la condena judicial no se ajusta a la justicia.
Sí.
Entonces, no está fehacientemente comprobado, pero está judicialmente condenado. Ahí te pongo un ejemplo.
¿Para qué vamos a ir lejos? Está fehacientemente comprobado que González Dar traficó la influencia, pero no está judicialmente.
Claro, si nosotros le aplicáramos a González Dar este artículo que del reglamento ahora, González Dar seguiría siendo senador.
Sí.
Y bueno, y ahí tenemos. Y eso hubiera sido un escándalo para el Senado. Porque González Dar hoy está en el lugar adecuado, siendo investigado, ¿verdad? Él tendrá que demostrar su inocencia o demostrarse su culpabilidad.
Sí.
Está en juicio.
Sí.
Pero él está en el lugar adecuado, en un proceso. No está dentro de la Cámara de Senadores representando al pueblo después de esto. Que fue
porque fue bueno, juiciado políticamente.
enjuiciado políticamente, sí, no jurídicamente.
Exacto.
Con este reglamento, él no podría haber sido separado, jamás se iban a alcanzar los 30 votos.
Totalmente.
Entonces, ¿qué sucede? Ahí está un ejemplo de lo malo que puede ser este reglamento, ¿verdad? Y ellos se dieron el rol de constituyente ayer violado, y otra cosa, violaron su propio mandato, porque ellos deben aplicar la Constitución y no violar la Constitución. Y ahí hay otros efectos colaterales que se pueden dar el día de mañana contra estos parlamentarios. Mm,
realmente.
Denuncias penales en fiscalía, etcétera, etcétera. Aunque sí le protege la ley de fueros, la ley de fueros le protege en este caso a ellos porque están en desempeño de sus funciones, ¿verdad?
Pero por otro lado también, el porcentaje es alto de los senadores que ya no van a estar el próximo periodo. Ellos hicieron, ellos prepararon algo cuando se están, es como cuando tenés toda la maleta hecha y de paso levantaste una mochila. Ellos están yendo ya, no.
Es como el último manotazo que da la abogada antes de morir.
Totalmente, totalmente.
¿Y qué sucede? Yo lamento mucho que una persona de mucho nivel intelectual como Adolfo no haya tenido la inteligencia de enfrentar el juicio de pelea de investidura y defenderse. Y no ir a tirar su prestigio a los chanchos al final del partido. Es como un jugador, es como que Messi al final del partido se va y mete 5 goles en contra de su equipo.
Le faltó coraje.
No sé si coraje, le faltó inteligencia más que coraje. Inteligencia, porque él venía bien defendiendo sus posiciones, diciendo que lo procesen, que lo investiguen, pero con esto, él al haber votado a favor de la fiscal general, el jueves pasado atado al reglamento que se trataban diputados, y ahora otra vez, él está votando en su beneficio, y sus votos, los votos del PEMAS, perdón, del partido Avanza País y todos otros, son votos pensantes muchos de ellos. Si bien ellos están muy confiados en una clientela que han ido formando en los barrios marginales, en las zonas desprotegidas de Asunción y otras en las cuales tienes concejales, su voto también era pensante, ¿verdad? Yo creo que reduce mucho la chance de él y del segundo de su lista, el doctor López Perito, que también, licenciado creo que es,
sí.
López Perito, quien también votó igual, ¿verdad? O sea, yo creo que muchos de los votos que iban a ir para Adolfo Ferrero van a ir a otros, y otros van a ser los beneficiados. O sea, una especie de araquiri político. Lo salvó su investidura, con esto salva su investidura, pero yo creo que puede no entrar como senador. Aparentemente las encuestas le favorecen hasta hoy, pero creo que esto es una maniobra altamente perjudicial para él mismo, para lo que es Adolfo, para los ámbitos en los cuales se mueve. Yo hubiera preferido que vaya y defienda lo que significa hablarle o no, y en todo caso, si no quería perder la investidura, que haga como Diego Matos, si quería salvarse, renunciar.
Sí.
Porque la renuncia también te puede no aceptar, ¿verdad? Y seguir el juicio, obviamente, sí. Porque la Cámara puede, pues ya se ha demostrado que puede no aceptar. ¿En qué caso? Caso de senaduría vitalicia de Nicanor, no aceptó.
Sí. ¿Verdad?
Y en el caso del propio Soledad, no aceptó la renuncia, ni siquiera trató. Entonces, y si aceptó la renuncia, obvio mato. O sea, todo esto demuestra que la Cámara puede aceptar o no una renuncia.
Claro.
También en el pasado no ha aceptado renuncia, porque justamente se establece que la Cámara es la que tiene que aceptar una renuncia para que no venga el día de mañana nadie a ponerte una pistola para que firmes tu renuncia y renuncie y eso valga.
Claro.
Entonces la Cámara es la que tiene que evaluar. Y bueno, así está
en
la
el situación. Ámbito, para cerrar nada más, doctor, en el ámbito jurídico y en el ámbito penal específicamente, está la figura del que es el que se juzgó por un caso, ya no se le puede juzgar por el mismo caso. No se aplica esa misma figura, no se puede aplicar en el Congreso con el tema González Dáez. González Dáez puede ser de vuelta juzgado y puede ser de vuelta, tendría que ser, pero vamos a ver si los votos dan en el Congreso. Es totalmente independiente eso.
Sí, es totalmente independiente. Es totalmente independiente. Es algo que se tramita en forma separada. Aparte no es un juzgamiento, es el mismo juzgamiento, porque en un proceso judicial vos sí tratás el hecho específico y condenás por el hecho específico, pero en este caso
sí.
a la Cámara puede no interesarle tenerle a un senador que ha traficado influencia representando a la Cámara en el enjuiciamiento. Se da la misma razón. Yo no concuerdo con Adolfo, no es un doble juzgamiento porque no es un juicio jurídico, es un juicio político.
Doctor, te agradezco el tiempo como siempre.
Gracias a vos, te mando un gran saludo. Igualmente, y que esté bien. Encantadísimo, saludo a la audiencia, feliz día.
Gracias, gracias. Juan Vitale, adelante, buen día.
Buen día, Celso, ¿cómo te va?
Bien, ¿y tú?
De lujo y mejorando.
Fin de semana, man.
Sí, sí, sí. ¿Qué desayunaste?